I'm turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 1 and verse 7.
Voy a leer en esta mañana de la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Y también el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto, seguro, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bueno, esta segunda carta a Timoteo, la cual el apóstol Pablo la escribe desde la prisión en Roma, como tú lo sabrás, es su última prisión, posiblemente entre el 65 al 75 después de Cristo. La persecución habría empezado en el año 64, y ahora la persecución había llegado a su punto alto. Y ahora el apóstol Pablo sabe que podría pasar por el martirio, sería un mártir. Y podría ser ejecutado fuera de la prisión de Roma. Y esta es su última carta inspirada por Dios. Y ahora le escribe a Timoteo. Y mira en el versículo 7 del mismo capítulo. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Timoteo no tiene que tener temor. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. No creo que Timoteo tendría vergüenza del testimonio de Dios y de Jesucristo. Pero se le advierte por Pablo que no se comportara en cualquier manera que pareciera que él tuviera vergüenza. O de hacerle pensar a Nero en ese tiempo que él había tenido la victoria sobre Cristo y la iglesia. Y de esa forma Pablo se sentiría avergonzado del Evangelio y de Cristo. Ahora, no creo que la intención de la advertencia de Pablo es que Pablo se avergüence. Pero hay una advertencia. Pero si Timoteo no dirige a la gente de Dios e les incentiva y les hace pensar de que sí, él podría pasar, de que podría avergonzarse. Y es lo mismo que nos podría pasar en nuestras tribulaciones y pruebas. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Ahora, hay un gran debate, y siempre ha habido, en referencia a la palabra espíritu en el versículo 7. Si tendría que tener una E mayúscula o minúscula. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. ¿Es esta palabra referida al Espíritu Santo de Dios? Porque no nos ha dado Dios el Espíritu Santo de temor, sino el Espíritu Santo de fortaleza, poder y de amor y de templanza para impartir estas cosas. No importa en realidad, en gran manera, si creemos que esta palabra se refiere al Espíritu Santo que da estas cosas o si creemos que se refiere a una disposición que se nos da a través del Espíritu. Es lo mismo, de una forma o de la otra. Estas cosas vienen a convencer a las personas a través del Espíritu y nos mantienen y fortalecen mientras ayudamos, oramos por la ayuda del Señor y el Espíritu Santo nos fortalece interiormente. Entonces, el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios una disposición, si quieres verlo de esta forma, del espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Y empezamos con esto. ¿Será que Pablo tiene temor? Sí. Las Escrituras, podemos ver eso de las Escrituras. Él reconoce libremente que tiene temor de las multitudes. Y él predica delante de muchas multitudes. Y él pudo predicar delante de multitudes que eran amenazantes hasta la muerte. Entonces, él era uno de aquellos que temblaba delante de una gran multitud de personas. Todos tienen sus temores. Y sin duda, él también, Pablo, tenía el temor de la violencia. Y todos tenemos temor de la violencia inminente. Sin embargo, Pablo se puso en un lugar de violencia por el Señor, muy a menudo. Pero no era un hombre de acero. Él tenía sus temores. Pero habían ciertas cosas que él no temía. Y él no las temía porque tenía su confianza en el Señor. Él sabía acerca de los temores naturales y biológicos, pero aquí hay algunas de las cosas que nosotros podemos extraer de la Escritura, que, a las cuales él no teme. Pablo no teme que su obra va a ser infructífera, y él nos los dice repetidamente a lo largo de sus epístolas. Las personas que son salvadas nunca van a ser perdidas. Por supuesto, Pablo quiere protegerlos de la enseñanza errónea, y es por eso que envía a Timoteo a Efesos para pararse contra esos falsos maestros, los judaizantes, que continuamente visitaban las iglesias y trataban de derrocarlas. Bueno, el apóstol Pablo es protectivo para con su gente. Él no quiere que ellos pierdan muchos años de sus vidas en falsas ideas. Y es por eso que toma precauciones. Pero si son salvados, Pablo no piensa que, por lo menos por un momento, que esas personas serán perdidas. Y eso nos enseña la doctrina de la perseverancia de los santos, que es que Dios no teme de que los convertidos o la obra de Dios a través del Espíritu Santo será perdida o será desperdiciada. Tampoco Pablo. Pablo no teme que eso pasará porque Dios cumplirá su palabra. Pablo no teme que será abandonado por el Señor, sin importar a qué tipo de peligros y cosas esté sujeto, porque él sabe que el Señor vendrá y le confortará y le fortalecerá. Y no pasará mucho que él tenga que soportar por estas pruebas antes de que el Señor de señores y el Rey de reyes venga a ayudarle. Entonces, naturalmente, él teme, sí, de la violencia y cosas así, pero él no teme que vaya a ser rechazado por el Señor. Y también él no tiene temor de que pierda su apostolado, porque él sabe que la palabra de Dios a él es dada por Dios. Sus cartas, por ejemplo, él escribe de una cárcel. Y él sabe que esa carta va a sobrevivir, no solamente en las manos de los que recibirán inmediatamente después de que él escribe, sino a lo largo de las iglesias y por todas las edades hasta que Cristo venga. Los guardas romanos no sabían eso. No sabían que un hombre tan anciano como Pablo escribiría cartas que durarían por muchas generaciones. Y Pablo no tiene temor de que su obra, lo que él escribe, sería quitada. Y eso es lo que le urge a Timoteo. Hay cosas que no tememos, porque Dios no nos ha dado un espíritu que imparte o nos deja en temor de las cosas más importantes. Entonces el apóstol urge estas cosas en Timoteo. Entonces, Dios no nos da el espíritu de temor, sino de fortaleza, de poder, si podría continuar con el mismo tema. Las almas serán una. Los predicadores separarían en la Roma antigua y tal vez su predicación sería parada, paralizada, serían tomados y ejecutados. Sin embargo, esas palabras que ellos predicaban a través del poder del Espíritu de Dios entrarían a los corazones humanos y las personas sabrían a través del poder del Espíritu que lo que el predicador estaba diciendo de la palabra de Dios es verdad. Y es el Evangelio. Y es el remedio de Dios para el pecado humano y para la salvación. Y ellos, los escuchadores, se encontrarían deseando el perdón. Y doblarían la rodilla ante Jesucristo y clamarían por perdón y conocerían la novedad de vida. ¿Qué poder tenemos? Dice Pablo. Pareciera que fuéramos débiles, pero Dios nos ha dado, ya sea el Espíritu Santo o nos ha dado el poder y no temor. Tenemos entonces dentro de nosotros y podemos dar a otros el poder de Dios para la salvación y eso hace que levantemos nuestras cabezas. Y tenemos el poder del Espíritu Santo. Es una medida de poder gobernarnos. Antes que fuéramos salvos, no podíamos controlar nada de parte de nosotros. Moralmente éramos muy débiles y caíamos en todo tipo de tentación. Pero desde la conversión, a través del poder del Espíritu Santo, tenemos esta medida de poder controlarnos a nosotros mismos y podemos orar a Dios para ejercitar la disciplina propia y rechazar las tentaciones. Entonces, Dios no nos ha dado la debilidad, sino el espíritu del poder, y todo se lo debemos a Él. ¿Y cómo es que Él responde nuestras oraciones? Y en momentos de gran necesidad, nos postramos a los pies de Jesucristo y clamamos a Él, y Él interviene y nos libra de nuestros temores. A veces nos fortalece para la prueba, y a veces aún quita de delante de nosotros las pruebas ante nuestros ojos y tenemos muchas experiencias acerca de esto. Los predicadores antiguos acostumbraban a hablar acerca de los cristianos y sus experiencias. Es como subir a una colina y mientras tú más subes a la colina, más ves el valle. Y mientras tú más subes, cuando estás en la punta de la colina, entonces puedes ver mucho mejor. Y es lo mismo con la vida cristiana. Mientras más avanzas y más caminas y experimentas con Dios, mucho más puedes ver a Dios y puedes entender lo que Dios estaba haciendo en el pasado y causando que todas las cosas obraran para bien, para tu bienestar espiritual. Sabemos que Dios está con nosotros a medida que el tiempo pasa, y el Espíritu Santo nos da un espíritu de amor, no para las cosas de este mundo, o este auto, o este mueble, casas grandes y cosas así. A través del Espíritu, esas cosas empiezan a perder interés para nosotros, y nuestro interés incrementa en servirle al Señor y ganar las almas. Y tener simpatía y amor para con los perdidos, y para con la gente de Dios, y para con los triunfos de Cristo. Estas son las cosas que amamos y deseamos, y le amamos a Él. Y le alabamos más a Cristo, y deseamos más, y esperamos ese día, el gran día. Y tenemos el espíritu de poder y de amor, el cual nos mantiene del mundo. En el versículo 7, nuevamente, porque no nos ha dado Dios el espíritu de disposición o el don del espíritu de temor, no, sino el de poder, fortaleza y de amor y de templanza. El espíritu de templanza, una mente segura, se podría decir, piensa también acerca de, en vez de templanza, una mente segura. ¿Qué es eso? Es lo que el apóstol quiere decir. ¿Quiere decir que somos sanos? No, él quiere decir mucho más. Él quiere decir que tal vez que no, nuestras capacidades mentales son muy pocas. No, quiere decir que tenemos una mente sana. Que nosotros no tenemos motivos para tener temor. Todas las personas que han venido a Cristo tienen una unción de Dios. Eso Juan lo dice en el primer capítulo. Todos ellos tienen un entendimiento del Evangelio. Ha nacido en sus mentes. Ellos tienen un entendimiento de la forma en la cual Dios obra. Ellos pueden entender la palabra de Dios. No todo, obviamente, pero pueden digerir la palabra de Dios y pueden ver el Evangelio en cada página y pueden entender la gracia. Tenemos una unción, algo ha pasado. Mientras cuando estábamos en la oscuridad, no disfrutábamos del Cristo, de su obra, de su misericordia y las bendiciones de Dios. Entonces, no tenemos que temer, porque si las personas son cristianas, no pueden ser quitadas de todo eso, debido a lo que han visto y debido a que tienen una mente con templanza. Y las personas cristianas de verdad van a poder verla, van a poder detectar la herejía. Y esto es solamente el principio del significado de lo que significa una mente sana o templanza. El apóstol Pablo dice que no podemos tener la templanza quitada de nosotros. Y este es uno de los peligros grandes de los carismáticos hoy en día. Hay muchos de ellos que aún son salvados, enseñan cosas erróneas y no entienden que una de las preciosas posesiones de un cristiano es una mente renovada y es una mente segura y sana y siempre está funcionando, a no ser cuando estés anestesiado o durmiendo. De otra forma, siempre está funcionando y está despierta tu mente. Tú tienes que procesar cosas con tu mente sana. La mente es el palacio de la fe. Y Dios, de su palabra, nos trae razonamiento y entendimiento. Y entendemos por qué las cosas son como son. Y Dios nos guía a través de las razones dadas por nosotros para con diferentes deberes en su palabra. Y los carismáticos quieren que la mente se apague. Ellos dicen, cuando alabo que mi mente sana se ha apagado y voy a ir a éxtasis, voy a mirar visiones, trances, cosas extrañas en las cuales yo no tengo control ni entiendo. No, el apóstol Pablo dice, a través del Espíritu Santo tenemos el don de una mente sana y segura, templanza, que siempre procesa las cosas. Y esto es lo que es la alabanza. Es una mente segura y sana, iluminada por el Espíritu, expresando verdades maravillosas y sentimientos y expresiones de amor para con Dios, que son entendidas en la mente. Y debido a que son entendidas en la mente, el corazón entonces se conmueve y el sentido emocional responde. Y siempre trato de explicar a la gente. Verás, en estos días hay un gran error en la música contemporánea carismática, donde las cosas todo lo vuelcan. Y ellos dicen, no, eso no está bien. Tienes que hacer que lo emocional de las personas y sus sentimientos funcionen. Olvídate de la mente. Trae el sentimiento y los sentimientos de las personas. Y eso es el camino equivocado. Y no como Dios nos enseña la alabanza en la Biblia. Dios quiere que nosotros entendamos la fe. ¿Por qué es que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer? ¿Por qué es que tenemos que solucionar nuestros problemas y entender los problemas y los remedios que la Biblia nos muestra? Y una vez que estás en la alabanza para con Él, tienes que entender su bondad, su grandeza. Y tenemos que entender con agradecimiento. No no lo dejes tu mente sana y segura. Porque es que, por ejemplo, yo estoy en prisión, dice el apóstol Pablo, porque el Señor predispone que las cosas pasen a su gente en la forma en la cual los hace. Fíjate el versículo 8, por favor. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. El testimonio de nuestro Señor es una palabra especial. Tenemos la palabra para el testificador o un testigo. Tenemos la palabra griega en el inglés que significa mártir. El que testificaba era un mártir. Mártir. Que significa cuando alguien que muere por algo. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice Pablo. Prisionero del Señor, dice Pablo. No de Nero, no, más bien del Señor. Y eso es correcto, porque el Señor es el que ha causado que Pablo sea un mártir. Es la voluntad del Señor que Pablo sea un prisionero. Y él sabe que va a perder su vida. Y él lo dice. No hay oportunidad de que yo sea liberado, dice él. ¿Por qué es que Dios permitiría que el apóstol Pablo sea un mártir? Tú puedes verlo. Pablo lo entiende perfectamente, porque él tiene que ser un testigo. Verás. Imagínate si Pablo no hubiese sufrido y muerto por la fe, cuán fácil hubiese sido por las personas a lo largo de los siglos. Ah, él lo hizo por sí mismo. Él empezó una nueva secta, una nueva religión. Él era el principal en esa secta. Él escribió las reglas. Cristo vino y luego el apóstol Pablo elaboró y se atrajo gloria para sí mismo y creó una nueva religión. El hombre Pablo, Pablo era muy pobre. Y ellos le hubiesen, la gente a las cuales él predicaba, podía darle a él todas las riquezas, pero él rechazó todo eso. Aún cuando estaba en los años de ser anciano, él continuó predicando el Evangelio y recibiendo la persecución. Y él habría podido morir como un hombre pobre. Pero aún con todo eso, podía ser que él se podía decir que él lo ha hecho para sí mismo y estaba creando una nueva religión. Sin embargo, vemos a un hombre que no se esfuerza por escapar de Nero, renunciando a la fe de esa forma. Y así, dando lugar a las religiones de Roma. Vemos a un hombre muy sincero, muy entregado al Señor, que está dispuesto a ir al martirio. El martirio del apóstol Pablo fue esencial para mostrar a las personas, quitar esa idea en la mente de las personas que él quería la gloria para sí mismo. Entonces el apóstol Pablo tenía que ser mártir. Y también para poder mostrar al mundo y a la posteridad la hostilidad del mundo para con Cristo y hacia la fe cristiana. Los apóstoles tenían que ser mártires. Hoy tenemos hoy en día acá que el mundo está muy amigable a los cristianos y todo está funcionando bien y deberíamos estar contentos y deberíamos sociales con el mundo. No. Todos los apóstoles sufrieron muerte por Jesucristo para advertir a la posteridad y a la gente de Dios que el mundo es hostil para con nosotros. Y el enemigo activa la mundanalidad para oponerse intelectualmente, legalmente y aún físicamente a la gente de Dios. Y por supuesto, los apóstoles tenían que ir al martirio para demostrar cuánto es que ellos habían comprobado a Cristo, cuán real era Cristo para ellos. Y ha sido de esa forma a lo largo de los siglos que han habido muchos otros mártires y ha habido un mensaje en cada una de estas ejecuciones para nosotros. Tengo que continuar con este pasaje. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Porque está dentro del propósito y plan de Dios. Antes sé participante de los trabajos del Evangelio según el poder de Dios. Y quiero irme al versículo 2. Y fíjate estas palabras. Antes el versículo 9. Que nos salvó y llamó con vocación santa. ¡Qué inspiración para Timoteo! Pablo dice, hemos sido llamados a sufrir y a ser rechazados. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Pero no te olvides que esta es una llamada santa. El llamado más grande de servirle al Señor de señores y Rey de reyes. Si tú estás en desventaja por ser cristiano en tu trabajo, en tu oficina, en tu familia, donde sea, tú piensas, tienes que pensar que este es el llamado más noble. ¿Quién soy yo, un pecador contra Dios? Tienes que decirte a ti mismo, yo soy llamado a servir al Rey de Rey y al Señor de señores. Y por mi servicio débil, que no amerita nada, voy a ser galardonado con el cielo eterno. Un llamado santo, vocación santa, un llamado a la santificación para que podamos mejorar lo más que podamos moralmente y espiritualmente por Él. Es un llamado a servirle, un llamado al cielo. Ven, dice el Señor, un día. Ven, dirá, ven y toma el camino hacia el cielo. ¡Qué llamado! Que tú estés en esta tierra conmigo por un tiempo y luego en la eternidad conmigo. Y cuando pensamos en esto, de seguro que Timoteo podría decirnos, tú puedes pasar por todo debido a ser cristiano en esta vida. Este es el Evangelio de Cristo y ahora leo el versículo 10. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó o abolió la muerte. Estas palabras son grandes. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Al venir, Él hizo pasar estas cosas, el Señor Jesucristo. Jesucristo estaba en la tierra. Él resucitó a la hija de Jairo, un gobernador de la sinagoga, una niña de 12 años que estaba muerta, y la resucitó. ¿Cómo lo hizo? ¿O qué hizo? Él, a través de eso, trajo vida e inmortalidad. Y a través de hacer eso, Él dijo, yo tengo el poder de la vida eterna, yo puedo resucitar a los muertos. Y el hijo, el único hijo de la viuda de Naam, y Lázaro, antes de su ejecución, el Señor Jesucristo de Betania, que estaba muerto por 4 días, Él lo resucitó a la vida. Y luego su misma resurrección, por supuesto. Él es el Señor de la vida y el dador de la vida. Y a través de sus promesas. Por cierto, esta es una de las razones por las cuales la Iglesia de Jesucristo. Es por eso que cantamos himnos y también los salmos. Los leemos y cantamos versiones de los salmos, así como las leemos. ¿Pero por qué es que no hacemos lo mismo? ¿Por qué no cantamos solamente salmos del Antiguo Testamento exclusivamente? Los salmos tienen que guiar a la alabanza del Nuevo Testamento. Y cantamos también los himnos porque Jesucristo es revelado en el Nuevo Testamento a través de los himnos. Las doctrinas de Cristo, la obra de Cristo, las promesas de Cristo, el futuro del cual Cristo nos dice. Y todas estas cosas tienen que ser cantadas. No podemos solamente quedarnos en las sombras del Antiguo Testamento. Es verdad el Antiguo Testamento, pero en las sombras del Antiguo Testamento ahora la revelación completa del Evangelio ha venido y tenemos que cantar de estas cosas, pues Cristo ha traído vida e inmortalidad a la luz. Timoteo, piensa en estas cosas. Yo soy un apóstol del cual yo soy puesto predicador y apóstol, dice el versículo 11, Pablo. Por supuesto, Cristo se le apareció a Pablo y él le hizo un apóstol. Pero Cristo también nos ha puesto a nosotros. Este es el razonamiento. Si yo voy a rechazar al mundo y la fama personal y la comodidad, y en contraste, yo voy a sufrir como cristiano. Una medida, no como el apóstol en esos días, por ejemplo, pero voy a ser burlado y rechazado. ¿Por qué? No es porque yo mismo me haya puesto para pasar por esto, sino Cristo es el que me lo determinó. Y es lo mismo con cada uno de ustedes. Si tú sufres por Cristo, es como Pablo razona, que antes de la fundación del mundo, Cristo prometió al Padre que Él vendría al mundo a sufrir y morir por ti. Tú fuiste determinado antes de la eternidad para ser suyo. Tú no te elegiste a ti mismo, Él te eligió. Entonces, cuando tú sufres por Él, no es porque tú has tomado una decisión errónea y tú estás yendo un camino de calamidad. No, es debido a que Cristo te ha determinado para eso, te ha llamado. Y esta es una de las verdades que nosotros establecemos. Veamos el versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy cierto, seguro, que es poderoso para guardar. Ahora, no es que yo sé en quién he creído, que sería bueno también el versículo 12, sino algo más personal. Yo sé a quién he creído. Yo lo conozco, dice el apóstol Pablo. Lo conozco. Por supuesto, él lo conocía de una forma especial. Él había visto a Cristo en la gloria, cuando se le apareció a él, en poder y en gloria. Y él nunca lo olvidó. Él puede decir, yo conozco la persona, lo he visto. Pero también nosotros podemos decir lo mismo. Lo conozco, a él en quien he conocido. No solamente conozco acerca de él, sino lo conozco, sé quién es él. Sé que él es el Señor de la gloria. Sé su estatus y su que Él es igual con Padre, con el Padre y el Espíritu Santo, y Él está en la mano derecha de Dios el Padre. Yo sé que Él es el que creó todo el universo. El Padre y el Espíritu dijeron al Hijo, crea. Y fue Él el que fue comisionado a crear todas las cosas. Sé que Él será mi Rey visible en la gloria. Sé quién es Él. Y sé quién es Él por lo que Él ha hecho. Y yo lo he visto. No en la carne. No por visión. Pero lo he visto en mi mente, en los ojos de mi mente. En la cruz del Calvario. Y lo he visto no solamente como un Salvador agonizante. Sino lo he visto profundamente. Sabiendo lo que él sufrió y el amor que lo llevó ahí. Cuando veo al Calvario, no solamente veo la muerte expiatoria de Jesucristo por su gente, sino también veo amor. ¿Qué amor le llevó a hacer eso? ¿Cuán dispuesto él estaba preparado para para ir por ti y por mí, sufrir. Yo lo veo a Él, lo conozco cuando lo visualizo en el Calvario. Qué compasión y favor tenía para su gente en el Calvario. De seguro es que podemos decir, yo sé en quién he creído. Yo conozco su poder infalible. Veo su obrar en otras personas. Veo el carácter cristiano que no tiene egoísmo, tienen el amor para con Dios y su compasión para con otros. Y yo veo el poder de Cristo y digo, yo lo conozco. Yo lo conozco aún en mi ser, que es débil. Podemos decir todos nosotros, tengo una nueva naturaleza y hay grandes cambios y yo no soy la persona que era antes. Y esa es su obra, es su poder. Yo sé a quién he creído. Y yo le experimento a Él, conozco su enseñanza, su carácter, su ser eterno. Él se prueba a sí mismo, a su gente, a su iglesia constantemente. Y Él es todo. Y el apóstol Pablo nos muestra y dice que es el no tener temor, porque Él sabe a quién ha creído y está seguro de que Él es poderoso para guardar lo que le ha encomendado, el depósito para aquel día. El guardar significa de la tentación, el guardar en la prosperidad, el guardarme en que me infle a sí mismo, me vuelva orgulloso y necio, el guardarme sabiendo que tengo a Cristo y sabiendo que eso es lo mejor que pueda tener, el guardarme en el rechazo. ¿Qué importa si la gente me rechaza? El dolor se va cuando lo tengo a Él. El guardarme cuando tenga la enfermedad y la debilidad. Y aún en la soledad. Y aún en la deuda. Y el apóstol Pablo dice, yo estoy persuadido, yo he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué es lo que yo le he encomendado a Él? Hay muchas respuestas para esto, pero la mayor parte responde de una forma clara. Pablo había encargado a Jesucristo todo. Ahora, cuando yo era un cristiano joven, acostumbraba escuchar la enseñanza de la entrega total a Cristo. Y de alguna forma yo lo malinterpreté. Yo escuché, sin significar que el predicador estaba diciendo esto, pero lo que yo entendí es que yo tengo que dar todo a Cristo. Pero lo que Pablo quiere decir, cuando dice que el poderoso para guardar mi depósito para aquel día, no es solamente que yo le dé todo a Él, sino que yo le dé a Él mis intereses y confíe en Él. Y esta es una gran diferencia. Le doy a Él mi alma. Confío mi alma en Él. Le doy a Él para que guarde a mi alma, al Cristo que murió por mí, el que me verá y me llevará hasta la gloria eterna. No solamente es darle a Él lo que mi fortaleza o mi tiempo o mis posesiones, sino que es acerca de darle todos mis intereses terrenales y todos mis intereses eternos y celestiales. Yo se los doy a Cristo para que Él los guarde. Y esta es parte de nuestra fe. Pablo dice, estoy a punto de morir, pero yo le doy a Él para guardar mi alma. Y no me importa de las cosas terrenales. Le doy a Él todos los intereses que pueda tener en Cristo. Cuando tú eres salvo, date a Él del todo tu vida, tus opiniones. Sí hay ciertas cosas que Él tiene que darnos. Y eso es todo. Él tiene que darnos perdón, nueva vida, el cielo, es solamente a través de la gracia. Pero hay algo que yo le puedo dar a él, que es precioso para mí, pero no tiene valor para con Cristo. Mi vida y mis intereses eternos. Y yo se los doy a él para que me los guarde. Hasta ese gran día. Este es el día grande en nuestra mente. Y con esto voy a concluir. Estas son las palabras del apóstol Pablo. Porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito, mis intereses eternos, para aquel día. El día de la muerte. No. Si yo muero antes que el Señor venga, posiblemente yo muera. Pero yo dudo que muchos de ustedes jóvenes mueran antes de que el Señor Jesucristo venga. Él está viniendo pronto. De seguro que Él viene pronto. Si yo muero antes de que Él venga, iré al paraíso de Cristo. Habrá una recepción inmensa, no solamente para mí, sino para toda la gente de Dios. Bienvenida que no nos merecemos ni nos mereceremos, pero ese no es el gran día. Estaré en ese paraíso por meses, años, décadas de bendición, paz y gloria y entendimiento. Y entonces viene el gran día, cuando Cristo retorna. Y es la resurrección general. Y todos los creyentes serán resucitados, reunificados con sus cuerpos en forma gloriosa. Y Cristo será todo. Y ahí veremos la gran vista y la destrucción del mundo. Y en un momento, este mundo será destruido y sería convertido en ese lugar perfecto y glorioso. Y este mundo ya no será más. Y todas las cosas están en su mano. Queridos amigos, estamos entregando o encargando todo en sus manos. Nuestros cuerpos, nuestros intereses eternos, terrenales, para ese día de la resurrección, el día de la gloria, un día que tú no puedes describir desde el púlpito, el día del momento. Ese es el día en el cual, al cual Pablo está mirando, y nosotros no estamos como Pablo, que estamos cercanos a morir. Tenemos nuestros hijos para educar, tenemos muchas responsabilidades, y con todo, la causa de Cristo tiene que ser nuestra prioridad. Y con todo, Satanás trata de derribarnos y trata de preocuparnos con otras cosas. Pero debemos acordarnos que no tenemos el espíritu de temor, sino el espíritu de poder, amor y de templanza. Y cuando fuimos salvados, dijimos: perdóname, Señor, dame una nueva vida y naturaleza, dame el cielo, y yo daré todos mis intereses terrenales y eternos en tus manos, para que estén a tu disposición y para que tú los guardes. Esto es lo que dijimos. Recuerda tu promesa, recuerda tu entrega, mantente de la misma forma y mantén tus ojos en ese día final. Esa es nuestra fortaleza y nuestra seguridad, y esa es nuestra bendición.